Bueno, nosotros el 1 de julio lo que vamos a hacer es una muestra de los talleres, digamos, que vienen funcionando en nuestra institución, que hemos, como hemos hablado varias veces, nosotros tenemos talleres de oficio, desde herrería, carpintería, producción textil, hasta talleres recreativos, deportivos, hay teatro, de hecho...
¿Todo eso
de
se hace gratis? Nación, ¿todo eso es gratis?
Todos los talleres son gratuitos, son de acceso gratuito, porque este es un dispositivo nacional,
sí,
de la Sedronar, siempre aclaramos eso.
Sí, eso contalo porque es importante, de la Sedronar, es como para combatir precisamente el tema de las drogas, ¿no? Que la, los
claro,
pibes estén
lo ocupados. Claro, lo que nosotros trabajamos es en la prevención, prevención en consumo problemático de sustancias centralmente, es generar un espacio de contención, digamos, para los pibes, las pibas, un espacio de, nosotros decimos, anclaje, lugar de pertenencia, que le permita construir un proyecto a futuro, digamos, pensar en la posibilidad de, bueno, de realizar su sueño, como decimos, y tener un lugar donde se va a sentir contenido, sentirse parte, donde va a encontrar un lugar de escucha, donde va a aprender, ¿no? Y donde, bueno, podemos evitar que los pibes tengan contacto con la sustancia. Que resuelvan las angustias, los sufrimientos.
Claro.
Y bueno.
Que estén ocupados, que tengan una preparación y posible salida laboral. Eso es lo más importante. Luciano, ¿el semillero dónde funciona para el pibe que se quiera acercar o para la mamá que nos está escuchando, la abuela, la tía, y quiere decir, che, mirá, este pibe que no estudia, no labura, bueno, lo mando al semillero a ver si le pueden encontrar la vuelta?
Nosotros estamos en San Martín 2651, casi llegando a Oroño, en la ciudad de San Lorenzo, sería planta alta, van a ver el cartel. Están nuestras redes sociales,
sí,
el semillero,
sí, lo he visto.
SL, que es en Instagram, el semillero San Lorenzo en Facebook. Ahí tienen toda la info, la movida que hacemos, porque bueno, no es solo los talleres, sino que también tratamos de apostar a que los pibes puedan también formarse en un pensamiento crítico hacia la realidad que los rodea. No nos olvidemos que la base, el caldo de cultivo de las adicciones, es en definitiva la desigualdad social y la vulnerabilidad, sí, en la que están expuestos gran parte de los jóvenes de nuestro pueblo. Entonces, sí, también discutir un poco eso, ¿no? Parte de lo que vamos a hacer el sábado es que se haga una muestra donde los pibes, las pibas vengan con sus familias, que vengan los talleristas, que vengan el conjunto de la comunidad, no solo los que participan en el semillero, sino organizaciones que también son hermanas con las cuales trabajamos en conjunto, como la Corriente Combativa, que vengan a mostrar parte del laburo que se viene haciendo, ¿no? Y compartir un espacio en familia. Va a haber, aparte, va a haber un inflable, va a haber metegol. Ahí nos confirmaron la gente de Bomberos Voluntarios que va a entrar la autobomba para que los chicos conozcan y tengan ahí un acercamiento al laburo que también hacen muchos de los bomberos y las bomberas voluntarias de nuestra región. Así que un día en familia es la idea.
La idea es un día en familia y la idea es recordar los males, ¿no? Y las consecuencias de las adicciones a las drogas que nos están destruyendo y fundamentalmente darle la posibilidad a los pibes de hablar de otras cosas, ¿no? Porque en esta economía informal, en esta exclusión de un montón de gente, de un montón de jóvenes fundamentalmente, el poco trabajo que se ha hecho con los jóvenes a través de los últimos años genera que muchos pibes estén empleados como soldaditos, que estén, en el vacío total, y realmente esto es gravísimo. ¿Cuántos pibes? Mira, sé que el otro día estaba hablando con personas, por supuesto, de mi generación, que hacíamos este análisis, ¿cuántos pibes están con problemas severísimos para rehabilitarse? Nuestros hijos, estamos hablando de los pibes de 20 y pico de años, ¿no? Uh-huh. Con problemas serios de rehabilitación, muchos internados en granjas, otros, bueno, recorriendo el mundo tratando de escapar, y otros tanto presos, y otros trabajando como soldaditos. Es terrible, tenemos una generación de hijos que es un tema de conversación entre la gente. ¿Y qué hicimos, no, con todo esto? Y la responsabilidad que tienen muchos de no haber hecho nada en estos últimos años, ¿no? Nosotros sí, como padres y los que son dirigentes, ¿no? Y que han estado en lugares de poder, como el... No quiero nombrarlo, pero realmente...
Sí, nosotros tratamos de correr el tema de... A ver, la familia es un... un núcleo, es un lugar donde uno, donde el niño se desarrolla y crece, y somos producto de esas tramas, ¿no? De esas circulares, decimos nosotros, pero queremos ver un poquito más, más amplio el panorama, porque el problema es que esas familias, muchas veces disfuncionales, digamos, son también producto de esta sociedad en la cual, bueno, es difícil que una familia funcione bien si vos tenés 9 hermanos, tu mamá y tu papá salen, si tenés papá en el caso, en general encontramos muchas
tenés
madres.
Tenés esa realidad, pero también tenés otra en la clase media y en la clase alta, que tampoco,
bueno, pero eso,
claro,
eso tiene que ver también con,
otros problemas, ¿no?
Sí, tiene que ver con un fenómeno también que está muy ligado a la falta de, como decimos nosotros, de perspectiva, y donde aparece, bueno, el registro del dolor que produce el registro del vacío, bueno, la droga viene a ser una especie de sutura frente a eso. Entonces, la adicción en la fase adictiva, ¿no? Porque, viste, hay que entender que también es la fase final de ese desarrollo es la adicción, ¿no? No es que el pibe se hace adicto porque una vez probó alguna sustancia. Hay un recorrido, ¿viste? Donde vemos efectivamente en todas las clases sociales. Hay una clase social, si se quiere, con más acceso a salud, a tratamiento de salud mental, que quizá puede, eso como vos decís, acceder a un tratamiento que le permita trabajar sobre esos problemas subjetivos. Pero bueno, hay otra gran parte, que es la inmensa mayoría de la población, que está absolutamente a la deriva, digamos, en términos de políticas públicas, ¿no? Que puedan resolver este drama. Pero bueno, hay una frase, vos me dijiste ahí algo, me dejó pensando, hay una frase de una canción de Horacio Guaraní,
sí,
que dice, como los presos, como el que se prende fuego andan los presos del miedo, de nada sirve que corran, el incendio va con ellos. Creo que eso tiene que ver, viste, también con lo que vos decías, bueno, escapar, viste, eso dijiste, recorren el mundo, te va. No importa, si vos no trabajás, ¿qué te pasa? ¿Por qué consumís autodestructivamente? Si no trabajás sobre eso, te va a perseguir a donde vayas.
A cualquier,
¿no?,
lugar donde vayas, totalmente. Pero a mí me preocupa, insisto, hay una responsabilidad muy grande de todos los que permitieron esto. El avance, la inserción. Hay también todo un complejo entramado. No quiero extenderme en esto, Luciano, pero es para reflexionar. Sí. ¿Y vos cuántos años tenés?
Yo tengo 34 años.
Bueno, ya está, podés coincidir o no, pero ha habido un laissez-faire donde había una libertad total, donde se era cómplice con determinados lugares, con narcotraficantes, con dealer, con la noche, con un montón de cosas, se fue cómplice para que lleguemos a esto.
Sí, sí, nosotros, la generación que hoy sufre este drama, es producto también de que hubo una trama de,
claro,
como vos decís, ¿no?, una trama política de complicidad, cuando no por omisión, con connivencia con el delito, no lo atacaron, y otra parte porque es absolutamente socia del delito y de lo que pasa. Nosotros estamos en una zona, Gloria, donde se encontró un barco en Australia con 900 kilos de cocaína que habían salido de Renova, de Vicentín, hay que decirlo, no es la primera vez, el año pasado también, del mismo puerto de Timbúes, habían encontrado en Australia justamente 54 kilos escondidos en un buque. Algo tendrán que decir la aduana argentina, la prefectura, las empresas, ¿no? Algo pasa ahí, un barquito se perdió, pero algo, a ver, digo, no, viste, yo con esto, digo, no,
Luciano,
no estamos descubriendo,
no estamos descubriendo nada.
Nada,
es más, no estamos...
Sabemos que sale por nuestro río, no sabemos qué circula por el río, ¿está? Sí, sabemos que circula el saqueo de nuestros recursos, pero de lo ilegal no sabemos qué circula, entonces ya de por sí eso tiene...
Volvamos
un
al territorio.
Judicial.
Volvamos al territorio. Ayer acaban de derogar, ayer en San Lorenzo, ayer, anteayer, el lunes a la noche, acaban de derogar una ordenanza donde nombraron a Flavia Zacarías madrina de una plaza. La derogaron ayer, pasaron años, y la derogaron por intención de alguien que dijo, che, no podemos seguir teniendo de madrina a esta joven que está presa. o estuvo presa con todo el clan Zacarías. Digamos, hay un montón de...
la construcción del edificio que nunca terminaron.
Entonces, convengamos que hay una complicidad para que hayamos llegado donde llegamos y para que estemos donde estemos. A mí lo que me preocupa, y te lo digo como ciudadana común y como una persona que, bueno, está empapada, que está en la calle, que hablo con todos, que hablo con los pibes, los jóvenes y demás, a mí lo que me preocupa esta terrible introducción de lo que vale la plata y no hay otro valor que se le pone a los pibes, el tratar de llegar a lugares sin medio esfuerzo, que también se le pone a los pibes, el que, bueno, le demos todo con una facilidad, por lo menos en la clase media alta, y después los otros pibes, que pobrecito, para salir de su casa y para ir a un barcito, para ir a un lugar, tienen que recorrer 40 cuadras caminando porque no hay un colectivo, porque no tienen posibilidad de pagar un taxi. Si quieren estudiar, es más o menos similar. Gente que vive cerca de la autopista, ¿cómo hace para llegar a la Avenida San Martín a tomar un colectivo y poder tener una vida digna y estudiar? Es todo muy complicado en estas localidades, muy complicado. Hay cero accesibilidad para los pibes para salir de este mundo tremendo y de esta compleja situación que estamos describiendo. Me parece sumamente interesante. Hay varios lugares...
Sí. Sí, nosotros, a ver, nada, es más extenso el tema quizás para recorrer, porque hay una cultura de, nosotros decimos una cultura tóxica consumista, uh-huh. y se han cambiado, se ha privilegiado en esta sociedad capitalista el vínculo con los objetos en vez del vínculo humano, ¿me explico? Claro. Entonces, el parece que la persona, viste... El pobre es un pobre hombre, porque no, viste, cuanto menos objeto tenés, menos cosas te comprás, menos, bueno, y la droga es un objeto más, es una mercancía de alta rentabilidad encima, Gloria, porque la verdad que tiene un efecto mágico, digamos, que le saca la angustia a los pibes y a las pibas de todas las clases sociales. Entonces eso es un objeto, es la cultura, estamos en la cultura consumista, nosotros decimos tóxica porque es la cultura consumista, la cultura narco, hay un entrelazamiento en eso, y bueno, tenemos que volver a poner el centro en lo humano, en el vínculo humano como gratificador, como salvador. Así que ese es parte del laburo que nosotros hacemos y lo que tratamos de impulsar.
Bueno, y me encanta que apostar a las nuevas generaciones. El caso Seguro. Tuyo, el caso de un montón de gente, de dirigentes jóvenes con los que hablo todo el tiempo, yo creo que hay que apostar a todo eso para realmente tener un lugar mejor. Me preocupa los lugares nocturnos, los clubes, todo el entramado de complicidades que hay, cómo se fueron tomando algunos lugares clave. Por eso es importante uh-huh. destrabar todo esto. Y ni te quiero contar, bueno, algunas cosas que uno va viendo que si no se le pone un parate y si no se le pone un nombre a los responsables, creo que esto nos va a llevar puesto a todos,
Totalmente. Hay que tener políticas públicas urgentes que vayan a fondo con este tema. Y hoy que estamos en el medio de las campañas electorales, mira, yo soy candidato concejal en una lista que acompaña a Germán Mangione, que es mi compañero, yo primer candidato concejal, pero estamos con Juan Nobile, que es candidato a senador, con Mario Beseñac, con Carlos del Frade. Somos una corriente política que viene denunciando esto hace años, ¿viste? Y es un momento en el que muchas veces está ausente de las plataformas políticas esta temática. Entreviste, escuchás discursos lindos, frases. Bueno, pero muchas veces no van a fondo con este tema. Nosotros tenemos propuesta para esto. Presentamos dos proyectos de ordenanza en el Consejo, que después en otro caso contaremos, desarrollaremos más, pero se puede hacer desde este municipio un montón de cosas que no se hacen. Primero que nada, dotar de profesionales los centros de salud y que estén abiertos hasta más de las 18 horas.
Por supuesto.
Los mal llamados centros de salud de municipales, porque no llegan a... nunca han pasado la categoría de un dispensario. Y tenemos al secretario de salud de candidato a senador del departamento. Una vergüenza, eso sí te lo digo.
Perdón, que no termina ahí, Luciano. Es una vergüenza uh-huh. porque ocupa tres cargos a la vez. Ricardone, claro. Timbúes y San Lorenzo.
Sí, sí.
Incompatibilidad total, pero... que está designado desde otro lugar con un título diferente para que no lo denuncien por incompatibilidad. Preocupa tres cargos. Realmente vergonzoso. Por eso estamos con la salud como estamos. Te escucho, adelante. Perdón la interrupción.
No, no, eso nomás, para contarte un poquito nomás, que bueno, también es parte de lo que vamos a expresar este sábado. Van a estar nuestros compañeros candidatos y demás. Así que vamos a estar ahí también discutiendo un poco, mostrando un poquito las propuestas también políticas que tenemos, ¿eh?